conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7 La Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de conmemorarse el 160º aniversario de la desaparición física del general Don José de San Martín. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches.
Ahí va. Buenas noches, buenas noches.
Bien, vamos a presentarnos. ¿Quién es usted?
Yo soy Jorge Dorio. Buenas noches.
Aplaudamos a Jorge Dorio. ¿Y usted?
Yo este fin de semana me llamo Patricio Bartón.
Aplaudamos a Patricio Bartón y a Jorge Dorio, que están esta noche con nosotros en este multiteatro de la calle Corrientes. Gracias a todos ustedes por estar en esta noche triste, y llena de nieve, de sellizca, de ventolera, de frío. Y de...
Agregue llovizna si quiere.
No.
Pues no.
Acabo de decir que nieva, mal puede lloviznar. Bien, vamos a las breves noticias que hacen que tantos oyentes emigren prontamente de esta sintonía.
Bien, antes de que lo hagan, les informo que el lunes estaremos haciendo la matiné de la venganza a las 20 horas.
Ah, ¿a las 8?
A las 8 de la noche, aquí en el multiteatro.
Sí.
¿Con feriado o sin feriado?
Sí, la célebre matiné para viejas.
Exactamente. Como siempre, con entrada libre y gratuita, hay que venir y listo. Uno hace ahí la cola y entra y ya, sin más trámite.
Segunda noticia.
No hay más.
Bien. Por suerte. Ahora vamos al programa considerado en sí propio, que comienza con pensamientos que suele tener en la pereza de la tardecita el amigo Patricio.
Avanzan las máquinas parlantes y no son radios sobre nosotros, sobre la actividad humana en general.
Yo, si me deja, me voy a adelantar.
Adelante.
A sus pensamientos, que son siempre largos, con uno muy pequeño que se me ha ocurrido hoy, que es el siguiente. En una entrevista que me hiciera el amigo Barilli hace pocos días, la primera pregunta fue, ¿es usted quien soñó ser? Una pregunta astuta, no por la respuesta concluyente que uno pudiera darle, sino porque pone en acción al, al entrevistado, que de eso se trata, una entrevista o cualquier cosa. Yo le dije que a veces, lo que se me ocurrió mucho después de la entrevista, es que ser quien uno soñaba ser, casi nunca es bueno.
No.
Casi nunca es bueno. La gente, y particularmente la gente demasiado adaptada, tiende a creer que los sueños juveniles son buenos de cumplir. E incluso se tiende a suponer que uno cuando es joven es bueno y después se va envileciendo durante la vida y que tiene unos sueños progresistas, llamémosle así, y que luego la vida lo hace a uno más mezquino, más calculador, llámele como quiera. Sí,
burgués también.
Sí. Yo creo que no es así. No es tan sencilla la operación. Y yo debo agradecer realmente que no se haya que no se hayan cumplido mis sueños. Y que no haya sido yo quien quería ser. Si no, sería todavía más mezquino y más miserable de lo que ya soy. Si mis sueños no se han cumplido. Yo quería ser bastante peor de lo que soy ahora. Y si algo pude salvar, no mucho, para que alguien pueda recomendarme en algún foro, es porque pude salvarme de lo que soñaba ser. Así que en esto me hizo caer alguien, ¿no? Me dijo, bueno, pero ¿qué tiene de bueno ser quien uno quiso ser? ¿Qué es esto de que uno a los 17 años tiene una iluminación y que luego se va traicionando una esquina tras otra? No es verdad, por el contrario. Uno a los 17 años tiene algún berretín, generalmente no muy bien perfilado, y justamente en la traición de ese berretín está lo bueno. Cada rumbo que uno cambia es un acierto. ¡O no! Tampoco esta segunda aseveración es del todo verdad. Y la vida no es ni acertar prontamente, ni acertar tardíamente. Los aciertos se dan cuando uno puede, si es que puede. Eso es lo que debí contestarle yo a Barilli, pero le dije otra cosa, que es lo mismo que acabo de decir, pero mucho más breve.
Más breve.
A veces, creo que le contesté muy bien.
No se lo merecía tan breve, ¿no?
Así que continúe con
me dejó pensando ahora. Sí, me dejó pensando en los sueños de cómo también se van modificando los sueños, y uno no los puede identificar como estacas en determinados lugares o tiempos de la vida. Entonces también es difícil precisar el momento en que un sueño aparece y deja
razón.
De ser.
Además, yo la verdad que nunca soñaba nada. Estaba muy preocupado haciendo el mal.
Claro, bueno, el mal en sus formas múltiples.
Sí, ¿verdad? Sí.
Ahora, también hay otra cuestión, Alejandro, y es que usted ha hablado de iluminación. Uno tiene la ilusión, la percepción de una cierta iluminación cuando es un jovencito, y no se da cuenta que no es una iluminación propia, sino que es el amanecer, que los ilumina a todos por igual. Porque, los sueños y las ideas de los jóvenes se parecen más a las de su tiempo que a las de sus padres o las de sí mismo. Y después, si sobreviene una iluminación, uno va a ver que esa iluminación, más chica, más grande, si es propia, le va a tocar a él solo, no a los demás, y va a ser culpa de él o responsabilidad de él. Y eso no está mal, porque es parecido a la
idea. Tiene razón usted con esa idea de que las luces juveniles son las luces del local, no son las luces de uno.
Y a uno le place incluso ver que son, que son
las
esas
luces grupales, pero son las que iluminan, claro, a los jóvenes. La linterna se la dan a uno bastante después.
Totalmente.
La linterna de Diógenes se la dieron a los 30, 35 años. Bueno, ¿qué le pasó con no sé qué?
Con la máquina parlante.
¿Cómo la máquina parlante? Usted dice la máquina de Edison.
No, las máquinas que le... hay muchas máquinas que supuestamente asisten al usuario en determinada cuestión. Por ejemplo, para imprimir fotos.
¿Para imprimir fotos?
Vio que ya no se revela.
Nunca había una máquina para imprimir.
Es un señor lo que hay ahí, que le dice por acá...
No, ya, no está el señor. No está el señor, hay una
usted
máquina...
Usted dice esas cosas... Que hay en la ciudad, por ejemplo, cuando usted llega al supermercado, sí, al shopping,
sí, bienvenido.
Con el auto, que le dicen bienvenido a no sé dónde.
Esa es una, algo. Sí. Pero esa no modifica, usted le pone el dedo y no modifica lo que el tipo le dice. O sea, bienvenido, y él sigue hablando, usted saca el ticket, se va, avanza, sí, y la máquina dice siempre lo mismo.
¿Qué quiere, que
en cambio hay otras que varían según las opciones que usted vaya eligiendo en
bueno,
una pantalla.
¿Qué diferencia hace? ¿De qué vamos a hablar? No. ¿Máquinas parlantes?
Claro. Sí, no son máquinas parlantes, pero de pronto le dice, le pide algo que usted no tiene a mano. Dice, introduzca el código de serie.
Vamos a hablar solamente de esas máquinas.
Que no, no. Está lleno de máquinas, le digo. A mí me pasó esto con las máquinas.
Está lleno de aparatos, pero bueno.
Y sucede también, no sé si lo atendió alguna vez, un cajero automático de cine.
¿De cine?
Uno saca entradas también a una unidad de autoservicio, se llama así en verdad. ¿Mm? Y entonces le dice, no toque más de una vez.
Hey. A mí entonces, me lo han dicho muchas veces.
Y nunca me decía.
Porque la máquina interpreta que son dos operaciones que usted hace.
Sí.
Entonces, aprieta dos veces y le da dos entradas. Como hay algunos problemas, ponen un empleado al lado de la máquina que le explica...
O dos o tres, a veces.
Claro, según los tickets.
Que le explica también de modo parlante cómo operar con esa máquina.
Claro, y también el empleado dice lo mismo. No, no, más ni una vez.
¿Cómo era?
Pasa mucho hasta que uno adquiere la habilidad frente a la máquina. Lo mismo pasó con los cajeros automáticos. Mm. Y a veces son máquinas un poco buchonas, como por ejemplo las de las balanzas. ¿Vio que hay balanzas que le dicen, lo miden, le toman la presión?
Le dicen, ¿sí? Sí, eso sí, sube aquí. Existe, pero usted dice que se lo dicen además.
Se lo dicen.
Su peso es
por
mucho.
Lo general se lo dicen además con un español. Porque son máquinas, vamos, que están...
1.56.
Chiquito.
86 kilos.
Gordito.
Su presión arterial es... Y se demora.
Con suspenso, claro.
16, 15.
Finadito.
Nada más es fijo. Yo ahí nunca me tomé la presión en el...
En el parlante.
En ese parlante. Es toda una unidad de, sí, sí, que tiene balanza.
Yo nunca vi nada de eso que usted me dice.
Yo lo vi en películas, sí. Como usted dice que le venden los tickets de cine, yo lo vi en el cine directamente eso. Pero no en la realidad.
No, en los cines, acá en los cines.
En las películas, en las películas. Yo no voy al shopping, al cine, no voy nunca.
Y no va al cine, entonces. No, casi no hay más cines.
Tampoco. Yo soy tan educado que en las pocas máquinas de ellas que he llegado a ver, me quedo hasta que la máquina termine de hablar. Por ejemplo, en esa, la que te recibe en el shopping. Bienvenido al shopping Palermo. Y yo me quedo con el auto. No arranco hasta que termine de hablar. Bueno, para no dejarla con la palabra en la boca o en el agujero, donde fuere.
Y en algunas, también la máquina empieza a hablar. Uno está casi convencido que eso es una grabación. Y de pronto, no es una grabación. Desde algún lugar...
Hay un tipo escondido. Lo que siempre
lo que siempre sospechamos, claro. Igual que en el cajero.
Alguna vez me han dicho, ponga el código ahí. No, ahí no, ahí.
Es una grabación.
Y había un tipo enfrente que lo estaba mirando.
Claro. Pero no sé en dónde.
Uy, debe ser terrible para tipos como yo que a veces, cuando no hay nadie...
Dice algo de más.
Le contesto y le digo alguna cosa de más.
Ojo que me parece que tienen una cámara esas máquinas que usted dice.
Y lo filman a uno cuando le retruca.
Y le ven la cara, vio que uno busca para poder encajar en...
A mí me cuesta un potosí siempre.
Por eso. Y la cara en general...
Y dice cosas mientras trata de enfocar.
Y dice, dale, dale, también, vamos.
Su código es nulo.
Claro, veo que ahí tiene 15 minutos para salir en esos estacionamientos que usted dice.
15 minutos es una eternidad.
Sí, una eternidad si usted encontró el auto y se acuerda dónde estaba y todo eso, porque...
¿Y si no se queda para siempre adentro, no?
Y no sé.
Sí, sí. No, viene una persona y lo detiene.
Claro, ah, está bien.
Lo detiene y lo lleva preso.
¿Por qué lo va a llevar preso, señor?
Por lo que le acabo de decir, señor.
¿Pero cuál es el delito? ¿En dónde
el delito
está?
Es no salir de ahí. Uh-huh. Y trabar el destino de todas las personas que estamos dentro, señor. Uh-huh. Soy la persona que está atrás de usted.
¿Usted eso, este estacionamiento, lo pagó también en la máquina o fue al cajero de carne y hueso?
Fui al cajero que está allá y le pagué personalmente.
Ah, bueno, porque algunos le dicen que uno pague por la máquina.
No, acá, ¿qué máquina?
Hay una máquina para pagar.
Sí, hay una máquina que incluso se escupe los dedos para contar los billetes.
No, le chupa el billete.
Sí.
Hay gente y páginas para todo.
Es preferible que...
Sí. Y se lo rechaza también.
Sí, dice, ¿esto qué?
Soy una máquina, no una...
Si está un poco arrugado, entonces se ve gente planchando billetes, o sea, tratando de...
De acuerdo.
Y si está roto, dice, no.
Claro, no lo toma.
Está roto.
Está roto. Máquina japonesa, sí.
Este billete está roto.
O si el billete tiene alguna marca.
Le iba a decir, si recordaba, pero usted no anduvo con nosotros por París. Había unos tipos, una máquina, uh-huh, en todas las estaciones. Y... No me acuerdo cuánto valía el subte. Y tenía que tener cambio por ahí. Y buscábamos, rascábamos a ver dónde encontrábamos moneda. Y ahí la gente tiene mucha paciencia, y especialmente los turistas japoneses, ponele, o cosas así, ¿no? Uh-huh. Y por ahí te tocaban adelante seis japoneses que empezaban a buscar moneda, sacaban yens.
Ya, no hay cambio.
No había cambio. Y no había un tipo...
¿Para orientarlos o para echarlos?
Para orientarlos, para echarlos, para devolverlos a su patria, etcétera. O para enviarlos a la legión extranjera, en este caso.
Totalmente.
Y estaban ahí, tardaban 1000 años. Y no. Y abajo pasaban los subtes uno tras otro.
Sí, tardaban. Bueno, es que en el Japón están acostumbrados, sí.
¿A qué?
No, en París también parece que están acostumbrados a que se tarde mucho en sacar los boletos para el subte.
Y sí, porque le dan todas las opciones de las estaciones.
No, pero es muy difícil manejar una máquina de esa, es muy difícil. Yo nunca lo logré.
¿Pero por qué?
Es muy difícil, no lo logré. Siempre comisionaba a uno de los integrantes del grupo que se había hecho...
Baquiano con esto, claro. Se había hecho baquiano en esta.
Se había hecho baquiano en esto, que es uno de los integrantes de este señor.
Sí, me imagino.
Aquí no le voy a decir quién era.
No, por favor.
Y el tipo ahí, qué sé yo. Y era una tarea, pero ciclópea.
Bueno, pero, no, porque claro, hay una deducción que supuestamente es lógica para la máquina y para los japoneses, y que en verdad para una persona normal no es lógica. La deducción de los pasos sucesivos.
No, porque además valen... Los boletos cuestan ponerle 7,30. Unos números primos de porquería. Claro.
Y uno dice, ¿por qué? No hay botón de por qué para explicarte. Y ahí te quedas, ahí te trabas primero.
No, y a veces también uno se puede confundir. Ahí hay muchas máquinas en los subtes en general en Europa, al lado de máquinas expendedoras de cosas, de bebidas.
No había ninguna máquina en la estación que le digo yo, había esa máquina sola. Y si estaba un japonés ahí... No podías, no había otra máquina al lado para que vos usas. No, esa sola había, señor.
Y además entre un boleto y una Coca-Cola ya tenés que distinguir.
Podía estar horas el japonés, ¿vio cómo son los japoneses?
Sí.
Están horas haciendo una cosa, por ejemplo, suicidándose.
Todo a su tiempo.
Y se hablaban entre ellos.
Eso es...
¿Y qué?
Consultando tal vez su destino.
O bien burlándose de lo que estaban esperando,
sí,
el perfecto,
claro,
japonés. Claro.
Eso es lo que sospechábamos nosotros.
Sí, sí.
Y si no los atacábamos, era por el temor de que supieran judo,
sí,
o taekwondo, como el tipo ese de Corrientes.
Como claro, japonés y correntino tienen más de una cosa.
Tuvo que vender la camioneta para,
sí, señor,
para sobornar a los jurados, según vi en Canal 3.
Claro. En España se entregó, sí. Qué feo.
Y bueno, también pasa que cuando...
¿Qué le pasó a usted? Discutió con una máquina parlante.
Y perdió.
No puede discutir, ese es el problema.
Había máquinas no puede. Parlantes en los tiempos clásicos, digamos, hace 10 años.
Sí, y hace 50 siglos también. Los oráculos eran máquinas parlantes. Y hace los oráculos, Delfos, digo.
Ah, el oráculo es una máquina
parlante. Una máquina parlante.
Sí, sí, sí. Yo digo máquinas parlantes.
Así. Hace 10 años había, por ejemplo, contestadores automáticos.
¿Se acuerda? Sí,
sí, sí, sí.
Y que además eran peligrosos también, un contestador automático en manos de una vieja.
Siguen siendo peligrosos.
Sí, imagínese, en este momento no puedo atender, porque resulta que mi marido, que sufre de la próstata, y cuentan eso durante 10 años.
Y se termina el tiempo.
Así.
Bueno, ahora están los preatendedores, que son algo similar a los contestadores.
Al antebaño, que usted dice.
Claro, es como un antebaño, pero del teléfono, que le plantea todas opciones que usted no llama por ninguno de esos motivos. Dice, si llama para hacer, para contratar...
Sí, bueno. No, pero sígueme hablando de las nuevas máquinas. Sí.
Las nuevas máquinas son estas que le digo de fotos, expendedoras en el cine y hay mucho en los bancos. En los bancos,
sí,
prácticamente,
los bancos no me hacen gracia, ¿no?
Prácticamente son todas máquinas.
Me encantan los alcahuetes de los museos que en Europa. Que te dan...
un aparatito y te ponías
un aparatito y vos te paseás por el museo y te para delante de un cuadro y te cuentan la historia de un cuadro.
El Greco. Las maravillas de Toledo se expresan de la mano incomparable. Saltás al otro, ¿no?
Exacto. ¿No te gustó? Pasas al cuadro de
Velázquez. ¿Y eso lo puede adelantar? ¿Cómo lo va manejando? ¿O el
tipo
sigue hablando?
Por número. Cada cuadro tiene un número. Porque no te gustó. Leonardo da Vinci.
¿Qué dijo?
Leonardo da Vinci.
Sí.
¿Conoció?
Se me trabó.
Leonardo da Vinci.
Pero otra vez.
El Vaticano justamente estaban divididas por áreas. Entonces vos pisabas, cruzabas la línea amarilla y decías, Leonardo da Vinci, salías y se...
Ah, está bien, así está bien.
Y así eso es lo divertido. Uno estaba ahí molestando.
Y yo voy a hacer esto en mi casa.
¿Qué va a hacer?
No, para gente que va mirando mi casa.
Claro.
A que le vaya sonando cada ambiente.
Que le vaya sonando. Juana Rodríguez.
No se va a entender nada, libro ahí.
Se le van a mezclar los audios, claro, además. Sí. Porque hay territorios pisados por muchos.
Hay que ecualizar, dicen, ya lo hicimos.
Ni le digo cuando pase por ahí. Los azulejos de Blaisten.
Me llamaron los de Blaisten.
Sí, claro.
Me llamó un call center ubicado posiblemente...
Bogotá. No que Bogotá, las Islas Caimán deben estar.
Sí, las Islas Caimán, en un paraíso...
¿Para un sanitario?
Fiscal, en un paraíso fiscal.
Sí.
Dijeron, el señor Dolinda Alejandro. Sí, le hablan de Blaisten. Yo creí que iba a salir el gerente inescrupuloso, claro. ¿Cómo se llama? Javier.
Sí, sí. Javier.
Y desafiándome a pelear en la esquina.
Claro, más que lo mínimo.
Lo que corresponde a una persona de bien.
Un hombre, sí.
Dice, no, dice... Bueno, dice, finalmente le vamos a entregar los azulejos. ¿Cómo dice? Le dije yo. mitad porque soy sordo, usted sabe.
Sí.
Porque dice, le vamos a entregar los azulejos. Me dijo lo mismo.
Claro, sí.
Dice, así que, por favor, permanezca en su casa durante todo el día de mañana.
Sobre toda la noche.
que se los vamos a entregar. Dice, no se le ocurra salir a ninguna hora. Porque, mire que suele ocurrir, se lo digo por experiencia, que basta que usted cruce para comprar una golosina y aparecemos nosotros para entregar. Es más, nuestros camioneros suelen, digo, por simple malevolencia, esperar en la esquina. Cuando ven que usted sale un momento, le tocan el timbre y se va.
Y baja, claro.
Pero usted permaneció, ¿se los dieron o no todavía?
No, no estoy diciendo que me avisaron que mañana iban a venir.
Ah, es mañana, ¿no?
Es mañana es el gran día.
O sea, mañana no va... Espera, todavía no lo recibió, no
digas
que es el gran día.
Posiblemente no vengan. Me anuncien mañana a última hora que finalmente fueran suspendidas todas las entregas por razones ajenas a nuestro conocimiento.
Ahora, cuidado cuando pide cosas grandes. No sé cuántas cosas, si son muchos...
Y un azulejo, cosas pesadas.
Tantos azulejos como se necesitan por un baño, me imagino. Es un baño de una casa de familia, no el baño de Constitución.
que no tiene ninguno, claro.
Porque a veces...
En los baños hay cosas parlantes. Por ejemplo, no toque dos veces.
o bien,
No, están, hay baños muy inteligentes y automatizados, pero todavía no hablan.
Tiene que haber baños que hablen.
Sí, señor, hay baños.
Levante la mano el que haya visto un baño que hable.
Acá en el multiteatro vayan que van a ver.
Lo van a negar tres veces esa mañana.
Levanta la mano varias veces, sí. Dice que ha visto baños que hablaban.
Es el famoso ventríloco del baño, el tipo, sí.
Nosotros con Dorio hemos trabajado de cuidadores de baños.
Sí, señor.
¿Se acuerda el de la estación Palermo?
Qué lindo.
Ah, ¿sí? Ahí del...
Es un baño automático a su manera.
¿Por qué a
porque,
su manera?
Porque anuncia cuando viene el tren. Automáticamente, cuando viene el tren, el baño empieza a temblar.
A vibrar.
Empieza a temblar automáticamente. Y eso opera como aviso a los usuarios, llamémosle así, que enseguida apuran las operaciones para poder salir corriendo y tomar el tren.
Y es la claro. Alegría de los turistas japoneses que dicen, ¡qué moderno!
Sí, claro.
Se hace
¡qué
todo
contemporáneo!
Solo.
¡Contemporáneo!
¡Qué actual! ¡Sin moderno!
Es ahí, es digno de verse el apuro, favorecido también por esa especie de psicosis que produce el temblor en el baño, ¿no?
Sí. Un baño vibrador es de temer.
Hay gente que incluso pierde el tren a propósito.
Un ratito más, dice.
Todo su tiempo.
Para beneficiarse...
a sí mismo.
De esa manera.
¿Sabe el baño que habla? Es el de los aeropuertos.
¿Habla?
Sí, sí, le pasan los
vuelos. Claro. Sí, guarda que viene el avión.
Sí, le dicen embarque por puerta.
Se escucha, como en todas las dependencias del aeropuerto, las últimas novedades.
Es música concreta, igual, no tiene sentido lo que dicen,
¿Qué?
Es música concreta, no tiene sentido.
Claro, sí, no, en
general. No, ningún aeropuerto tiene sentido lo que dicen.
Y en las
particularmente en Barajas, donde dicen que por razones de seguridad no van a decir nada.
Y lo dicen todo el tiempo.
Si todo el tiempo están diciendo que por razones de seguridad no van a decir de dónde salen los aviones. para que no se enteren los terroristas. Claro,
los hemos
tampoco se van a enterar los pasajeros, de manera que los aviones salen de cualquier parte con el mayor sigilo y vacío, naturalmente.
Toda seguridad tiene su costo, hombre. Qué lindo. Así estaba.
Bueno, maravilloso este informe. ¿Tiene algo más que decir acerca de los objetos parlantes? ¿No hay objetos para el hogar parlantes?
Eso le iba a decir. Tiene que haber.
Más despacio que soy una licuadora y nunca vaso.
Bueno, dicen que se avanza hacia la casa inteligente, en casa abierta fuera un avance.
Con eso, no.
No se
avanza, ya hay casas inteligentes.
Sí.
Había una propaganda indignante que había hace un par de
años. La del felpudo.
La del felpudo, sí. ¿Qué decía el felpudo?
Porque el felpudo le iba diciendo bienvenido, iba cambiando los mensajes. Sí.
Bienvenido.
Sí. Sí, algo así.
Igual los aparatos inteligentes, ojo, yo tenía un teléfono inteligente hasta hace 2 días y debe haber tenido un ACV, porque no entiende. Es muy difícil, en serio. No es tan inteligente como uno espera, como con los hijos, digo. ¿No?
Sí. Bueno, hay mensajes de los oyentes que...
Retirémonos de aquí.
Retirémonos.
Antes que siga.
Que no son parlantes los mensajes, sino que han venido de forma escrita.
¿Cómo no?
Vamos a saludar a un oyente que se llama Carlos Ayala, según me dijo, yo le voy a creer. Dice que nos empezó a escuchar cuando ingresó al ferrocarril Mitre y era el empleado más joven de la historia del Mitre. No sé si creerle. Y ahora es taxista. Carlos Ayala, bien
más joven que Bartolomé.
Claro.
Eso. Vuelvan a La Plata, grita indignada Carla Daniela Baís y Salo Echevarría. Alejandro Jerez dice, jaja, todos lo piden. Aquí nunca vendrán, así que no vengan. Alejandro, soy de Durazno, Uruguay.
Bueno. Mire, justo aquí vamos a ir.
Silvia Elsa Pregoraro dice, las tres primas vuelven al ataque. Silvia, Graciela y Claudia, ¿para cuándo la entrevista? Besos a los tres bombonazos. ¿Dónde están las tres?
Están
escribiendo.
Es como, tiran
están escribiendo una carta.
Tiran el mail.
¿Dónde quieren que me escriba una carta? Vale. Aquí, de la primera fila.
Y están en la base Marambio, más o menos.
Sí.
Jorge Alfredo Brites dice, me gusta lo que hacen, sigan adelante, me entretiene por la noche mientras trabajo en seguridad. Soy de Puerto Iguazú. Y por supuesto pregunta cuándo vamos a Iguazú.
Rodrigo Laera dice, hola Alejandro, Dorio y Patricio, ayer, hace bastantes días, hicieron un comentario sobre Asclepio, en relación a Asclepio es Esculapio, ¿no? En relación con las últimas palabras de Sócrates, por el comentario de un oyente. quedó pendiente dónde aparecía.
No, entonces no era Esculapio.
Por eso. Y además no quedó pendiente. Estas palabras aparecen en el Fedón, de Platón, que usted sí, lo dijo. Claro. Además, un texto que, como seguro saben, trata sobre la inmortalidad del alma y termina con el mito de los cuatro ríos y la muerte de Sócrates. Sería estupendo si algún día Alejandro tiene ganas comentar los argumentos que da Sócrates en contra de Cines y de Cebes. Bueno, eso es una idea, agrega después. Y después hace elogios maravillosos y todo eso.
El oyente que usa el nombre de Osvaldo Pugliese dice: Dolina, me gusta escucharlo, leerlo y verlo. Me gusta la manera en que usted mira a sus hijos cuando ellos cantan. Y también me gusta cuando a los gritos dice: pintores cobronce. Gracias.
Lucía Cabrera dice: odio todo menos mi odio y este programa.
¿Odio qué?
Odio todo menos mi odio y este programa. También zafa.
Puede odiarnos también.
Pero sí, se ve. También zafa mi mamá.
Aquí va a andar haciendo excepción.
No escatime.
Y mi amigo
siempre son tan molestas.
Dice: espero que los puedan saludar. A mamá Celia sí, a Carlos no sé, Lucía. Bueno. Cabrera se llama justamente, imagínense.
Jorge Cáceres dice: no entendía la canción de Gardel que habla de pintores con broche, hasta que usted aclaró que no dice eso, gracias. Le dice Jorge Cáceres.
Bueno, está bien.
Es el mismo ayer. Renzo Calcatelli dice: el vino es un vaso dilatador y la sandía es un poco afrodisíaca. Solo no pasa nada, pero si los combinamos, vino vaso dilatador y sandía afrodisíaca, tenemos el equivalente de más o menos un Viagra, dice, y manda saludos. Si uno fuera estudiante de medicina...
José Pablo Cusisin dice: amigos de la venganza, cuando dan las 12... salgo corriendo más rápido que una palangana a prender la radio. Más rápido que una palangana es extraordinario.
Sí, sí. Es el Baltino,
por lo ineficaz, ¿no?
Martino Cosimi Canata dice, manda saludos desde Córdoba, quiere que le mandemos buenas ondas para levantar el ánimo, porque acaba de participar en un concurso de arquitectura con
y perdió.
Y perdió, no, dice, nos fue de lo peor, perdimos como en la guerra, por hacer lo que nos parecía apropiado y necesario, en vez de seguir las consignas del concurso.
Y bueno, claro. ¿Cuál sea? Que no se caiga el techo.
No, por ahí tenían que diseñar, no sé, una estación de ferrocarril y propusieron hacerla con forma de cápsula espacial.
Y que se joró.
Es lo mejor para una estación de ferrocarril. No, lo malo es hacerla redonda, la estación de ferrocarril.
Claro, sí. Claro.
Que obliga al tren a volver por donde ha venido.
Buenas noches a todos, dice Fernanda González. Alejandro, ¿debería ser fácil olvidar a una persona que no vale la pena? Me enamoré de un inmaduro y se me está complicando el olvido. Muchos saludos a los tres, los felicito, etc.
Tengo PAP.
Meliji Carp dice: pero la pucha, che. Siempre que mando mensajes los lee Dorio y se burla. ¿Cómo puede ser?
Meli. Ahora está haciendo pito catalán.
Ja, ja. Besos para Mendoza.
Ay, Dorio, no haga esos gestos.
Pero Meli, es de onda.
Mercedes Serri dice: felicitaciones a los tres, me sacan de la tristeza que tengo en el corazón en estos días grandes por tener la habilidad de olvidar la realidad.
Y así.
Sí, para ir a donde la risa es lo único incontenible. Dice.
Soledad Rodríguez pedido para el trío sin nombre. No Rain de Blind Melon.
Bien. Hoy viene el trío sin nombre.
Hoy viene.
Verónica Belén dice: Dolina, ¿pudo ver la película documental La Educación Prohibida?
No.
Bueno, se la recomiendo. Bueno. No, no yo, sino Verónica, yo tampoco la vi.
A ver, no tengo más.
Y pregunta si le llevaron los azulejos. Mire, desde Barcelona también se ocupa de esto.
Sí, me escribió Piedraíta y me dijo, dice, se los ve estupendo y se ve que las cosas van bien. Dice, hay que terminar con esta situación. Por suerte están los señores de Blasten,
sí,
para ayudar un
poco. Rodri Tijeras dice: Ale, insisto en que vengas a Mendoza, y se va. Omar, a ver, esto sería CIA si fuese en ruso, pero dice CJ. Hola, querido negro, ante todo buenas noches, mi nombre es Omar Ávila y quería preguntarle si puede hablar sobre los sufrimientos de Job, el muchacho bíblico este, ¿no? Muy bueno el programa, escucho todas las noches, los esperamos por Salta la Linda con unas buenas empanadas, locro y viejas de a montones.
Facundo Montenegro, Alejandro, hace tanto que lo sigo que ya no sé cómo volver a casa. Dice, soy Facundo Montenegro, de no me acuerdo dónde.
José Luis Jaquier dice: maestro, soy José Lo de Mendoza, hace... le hace un pedido al sordo, suerte loca, quiere por estar cumpliendo años, y Cedolina lo admiro muchísimo, de la gente conocida masivamente, usted es el único a quien me gustaría conocer personalmente.
¿Cómo le va? ¿Qué tal?
¿Cómo le va? ¿Algún piropo ahí? Cora Varengo dice, mire que este le va a gustar, hay negrito, si fuera solo admiración lo que me provocás, suspiro, y termina, saludos desde Córdoba.
¿Cómo se llama?
Cora Varengo.
¿Cona?
Cora.
Cora.
Cora Varengo. Cerca de la batalla.
Parece un seudónimo.
Sí, o incluso un anagrama.
Me parece que es un nombre ficticio.
¿Por qué ficticio?
Sí.
Alguien se llama
algo
Cora.
Hay algo raro.
Hay algo raro. Primero, la primera sílaba del apellido convierte al nombre en un pretérito imperfecto. Cora es Coraba. Sí. Y después Rengo. Coraba Rengo. Bien.
Jonathan Diego Manino, tengo 19 años, te escucho de hace 3, total 22. Digo yo. Sí. Llegué hasta el punto que se me hizo un vicio escuchar tu programa. Bueno, quiere que vayamos a Tucumán.
Ah, bueno. María Alejandra Marrupe dice, hola Dolina, se me ocurrió, después de mucho pensar, sabés lo ocupada que estoy, un título de canción ante la cual Ferensky no podría resistirse a responder con su elocuente frase, debajo de la morera. Ja, 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 ja. Saludos a todos los vengadores noctámbulos.
Gabriel Riveros.
Creo que que está puesta. Sí, es una de las de las más tentadoras para Ferensky.
Dale. Gabriel Riveros quiere que hable más de Rasputín. Dice que
vamos a contar una vez más. ¿Cómo fue asesinado Rasputín?
Sí.
Uh-huh. Un día de esto cualquiera.
Muy bien.
Comenta que hay un libro que escribió el joyero de la Zarina que habla muy bien de Rasputín.
Hay muchos libros. Hay libros que hablan bien de Rasputín. Uh-huh. Sí.
Bien.
¿Qué va a ser?
Hay libros para todo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Querría libros sobre Rasputín, pero que hablen bien de Rasputín.
Que hablen bien es ese anaquel.
Ah, ¿este o aquel? sí, que hablen bien y que traigan fotos en el medio, en el claro. Cuadernillo del medio.
Muchas.
Ah, quiere...
Fotos de esas así que salen, medio de bigotes.
Sí. Bueno, él se hacía fotografiar también bastante, así.
Sí, hay muchas fotografías.
Uh-huh. Hay mucho. Mire, tengo esta edición en papel satinado.
¿Cómo se llama? El padrecito Rasputín. Claro.
¿En papel satinado, dijo?
No, satinado no. Satinado.
Y una que termine bien. ¿Sí? Una que termine bien, donde Rasputín se salva y es
sano. Claro, se salva y Nicolás se muere. Y cura al Zarevich.
Y cura Alexis, ahí está.
Y se hace zar de Rusia.
Sí.
Y se casa con la zarina Fiodorovna.
Claro.
Bueno, eso va a tener que conseguir alguna novela.
A mí me gusta la historia novelada. Cuando hablan, ellos hablan y se entiende la historia. Ay, María Fiodorovna, ¿por qué nos salvamos a Rusia y evitamos de este modo la desagradable revolución bolchevique que se viene, te juro?
raspu, dice ella. ¿Qué cosas dices?
Ay.
Y el rigor histórico.
El presidente actual de Rusia, ¿tiene algo que ver con Rasputín?
Bueno, sí,
al ras sí. Quedó.
Ese, porque hay como un eco, ¿no?
Sí, sí. Quizás lo haya.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual volveremos para hablar de un personaje que nada tiene que ver con Rasputín, como casi todos nosotros. El abate Marchena, un español revolucionario en Francia durante la Revolución Francesa.
Uh-huh. Muy bien.
Pausa.
Pausa, permiso.
Pausa, entonces.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayoco están en Del Plata. De martes a sábados a partir de...
O de lunes a viernes, porque yo vengo los lunes.
Sí, pero arrancamos los martes.
¿Cómo los martes?
En realidad al aire salimos los martes. De martes a sábados.
Después de Dolina.
Ni más ni menos, con la mejor música del mundo. Dean Martin.
Y Sinatra.
Tony Bennett.
Sinatra.
Sammy Davis Jr.
Sinatra.
Y Sinatra. Tiempo de show en Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados, humedad de 97%. El mundo se está cayendo y de eso no se salva nadie, así lo expresó la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. La funcionaria aseguró que hay que anticiparse y hacer buenos diagnósticos para minimizar los efectos de la crisis internacional. Quienes estén construyendo su vivienda estarán eximidos del impuesto inmobiliario en la provincia. El beneficio brindado por ARBA será por 6 meses. Los requisitos serán la presentación de una copia certificada del permiso definitivo de obra, donde consten los metros de superficie a edificar y el plano aprobado por el municipio. Tigre recibe unos 300 llamados mensuales por casos de violencia de género. El intendente Sergio Massa reveló que en los últimos 5 meses registraron más de 1.500 pedidos de ayuda. Ganó Tigre, venció 2-1 de visitante argentinos en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana. El cielo está algo nublado con neblinas, temperatura 14 grados, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
En Gente 2x1, exclusivo, Moria revela todo. Habla del apoyo de Sofía Gala. Me pidió que me cuide de los que me rodean. Y confiesa, las únicas joyitas en mi vida son Sofía y mi nieta Elena. En Paraguay, las duras palabras del joyero. La pareja del momento, Tinelli y Guillermina y su fin de semana de amor. Y otra entrega de la nueva colección de Claudio María Domínguez.
Esta semana, nuestro libro gratis junto a la revista es ¿Cómo enfocarnos en el presente, el aquí y ahora?
Gente 2x1.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la tercera fecha. El sábado desde las 13:30 comenzamos con Racing Independiente. Seguimos con Boca All Boys. Y terminamos con San Lorenzo Estudiante. Y el domingo desde las 15, Vélez, Lanús y pegadito Tigre River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. El lunes estaremos haciendo la matiné de La Venganza,
sí, señor,
a las 8 de la noche, a las 20 horas.
En el Ex Smart, aquí mismo. Yeah.
hablaremos de el abate Marchena en Francia. Don José Marchena Ruiz de Cueto, generalmente conocido por el abate Marchena, nació en Utrera el 18 de noviembre de 1768 y murió en Madrid en 1821. Sus padres eran labradores. Se trata de uno de los personajes más apasionantes de la literatura española, uno de los más desconocidos y sin duda de los que más controversias han causado. El abate ciertamente no fue abate, ni clérigo, ni clérigo tampoco, ni diácono, ni nada en realidad. Se definía como revolucionario, irondino, humanista, pequeño, feo, alma ardiente y enérgica, estudiante perdulario, medio loco, amante excepcional y exaltado. La célebre Madame de Stael lo describía como una falta de ortografía de la naturaleza.
Está muy bien.
Y Chateaubriand lo consideraba un sabio inmundo y un aborto lleno de ingenio. Parece muy simpática esta señora. El médico y pensador humanista y amigo, a quien tengo que consultar, por cierto, amigo de este programa, Gregorio Marañón, considera que la figura de, o consideraba en vida, que la figura de Marchena corresponde a cierta especie de enanos en los cuales la exigüidad de la talla tiene otras compensaciones anatómicas que les permiten extrañas victorias en la lid amorosa. El título de heterodoxo se lo dio don Marcelino Menéndez y Pelayo, uno de sus primeros biógrafos y el responsable de la imagen estereotipada que se tiene de este personaje. Vivió la época crítica de España en la que los intelectuales se decantaban o se dividían. Perdón, voy a beber esta copa de champán a la salud de todos ustedes.
Buen fin de por principio, ahí está.
Por tus ojos, Mabel, Alicia, por tu boca, por la vida que pasa, por la gloria que es loca, por el amor que ríe, por vosotros, salud.
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 Bien, continúo. Digo que en la época de este hombre, los intelectuales se dividían en España entre enfervorizados españoles o afrancesados que padecían el desprecio de sus compatriotas y eran perseguidos bajo la acusación de traidores a la patria. Ante esta disyuntiva, este hombre se declaró en favor de las corrientes de libertad que venían de Francia por considerar que este era el país más civilizado de Europa y el que finalmente iba a instaurar un gobierno del pueblo que acabara por fin con el indeseable antiguo régimen. Estamos en los momentos previos a la Revolución Francesa. El abate Marchena consideraba en su juventud que el pueblo podría ser el mejor de los amos. En España sufrió la persecución del Santo Oficio. Según el expediente inquisitorial abierto a Marchena, se lo acusaba de, papel y lápiz por favor, propagar ideas no acordes con la moral establecida, supuesta participación en una trama republicana y finalmente tener libros prohibidos. En Madrid publicó un periódico para expresar sus ideas libertarias y hacer la crítica a la intolerancia y el despotismo. Se llamaba El Observador. Consiguió sacar 6 números, y no son pocos si tenemos en cuenta la osadía de sus proposiciones. En sus editoriales se declaraba independiente del lujo y del favor de los poderosos, y criticaba las costumbres de los españoles. Dictaminaba sobre el amor y los afectos, y concluía que la razón última de todo sentimiento era la búsqueda del placer y la satisfacción personal. ¿Qué le dije esta mañana?
Sí, exactamente esa palabra, personal.
Marchena satiriza la intolerancia religiosa, los vicios de la Universidad Española y la actitud de los militares. Por último, hace burla del casticismo y de la literatura escolástica. Marchena saludó con júbilo la sangrienta Revolución Francesa y quiso romper a viva fuerza los lazos de la superstición política en España. Realizó, con algunos camaradas, una descabellada tentativa de conspiración republicana que terminó inmediatamente. El abate fue de los más comprometidos en aquella intentona y, como además tenía cuentas pendientes con la Inquisición, se refugió en Gibraltar y desde allí viajó a Francia. En Francia duplicó su producción literaria. Como los crímenes a sangre fría le repugnaban extraordinariamente, ya se había producido la revolución, ¿no? Digo, como le repugnaban los crímenes, comenzó a disgustarse con Robespierre, personaje con quien había simpatizado en un principio. Al poco tiempo lo abandonó y, aconsejado por el dirigente revolucionario Brissot, se pasó al bando de los girondinos, cuyas vicisitudes, prisiones y destierros compartió con entereza al ser perseguido por el partido oficial La Montaña. Sobre este periodo de la vida de Marchena escribió su amigo y compañero de cautividad, el marsellés Riouf. Juntos fueron presos en Burdeos el 4 de octubre de 1793. Y allí los condujeron a París y los encerraron en los calabozos de la Conciergerie. Escribió Riouf: me habían encarcelado justamente con un español que había venido a buscar la libertad a Francia bajo la garantía de la fe nacional. Perseguido por la Inquisición religiosa de su país, había caído en Francia en manos de la Inquisición política de los comités revolucionarios. No he conocido un alma más verdadera y más enérgicamente enamorada de la libertad, ni más digna de gozar de ella. Fue su destino ser perseguido por la causa de la República y amarla cada vez más. Contar mis desgracias es contar las suyas. Nuestra persecución tenía las mismas causas. Los mismos hierros nos habían encadenado. En las mismas prisiones nos encerraron. Y un mismo golpe debía acabar nuestras vidas. El calabozo donde fueron encerrados Riouf, Marchena y otros girondinos era el número 13. Allí escribían, discutían y se solazaban con farsas de pésimo gusto. Todos ellos eran ateos y, para diversión de ellos, vivía ahí mismo un pobre benedictino, un santo y paciente varón, a quien se complacían en atormentar de mil exquisitas maneras. A veces le afanaban el breviario, otras le apagaban la luz o interrumpían sus devotas oraciones con el estribillo de alguna canción obscena. El monje los soportaba con resignación, ofreciendo a Dios aquellas tribulaciones, precisamente, ¿no? Sin perder nunca la esperanza de convertir a alguno de aquellos desarmados. Y ellos, para contestar a sus sermones y argumentos, levantaron un altar, ahí voy, y fundaron un nuevo culto con himnos, fiestas y música. Al flamante Dios lo llamaron Ibraya. Y Riouf dibujó el símbolo de la nueva secta cuando muchos años después redactó sus memorias, aseguró que aquella religión valía tanto como cualquier otra y que solo parecía pueril a los espíritus superficiales. Las ceremonias del nuevo culto comenzaron con gran estrépito. Entonaban a medianoche el coro de los adoradores de Ibraya y el pobre monje quería superar el bochinche con el de Profundis. Pero, débil y achacoso, enseguida se resignaba a los cánticos de aquella turba desaforada. A ratos quería derribar la puerta de aquel improvisado santuario, pero ellos le gritaban: sacrílego incrédulo, ¿no? En medio de esta situación, la salud de Marchena decayó gravemente, tanto que estuvo en peligro de muerte, casi agonizado. Entonces el benedictino apuraba sus esfuerzos para convertirlo, pero Marchena a las cristianas exhortaciones respondía con el grito de ¡Viva y Braya! La mayoría de sus compañeros de prisión fueron subiendo uno tras otro al cadalso. Pero Marchena salió incólume de la proscripción de los girondinos y se sentía ofendido por el perdón. Entonces le escribió a Robespierre, tirano, me has olvidado. El otro no lo guillotinaba y él le escribía, ¿qué haces que no me guillotinás? Otra le dijo, o mátame o dame de comer, tirano. A Robespierre le gustó la audacia de Marchena. Es más, quiso traer y comprar su pluma, a lo cual Marchena se negó con altivez, permaneciendo en la cárcel siempre bajo la amenaza de la cuchilla revolucionaria, hasta que le dieron la libertad. Pero después de la caída y de la muerte de Robespierre en aquel 27 de julio de 1794. Sí, sí. La fortuna pareció sonreírle entonces, le dieron un puesto en el Comité de Salvación Pública, Salud Pública, ¿no? Y empezó a redactar un periódico que llamó El Amigo de las Leyes, fíjese. Pero los termidorianos vencedores se dividieron al poco tiempo y Marchena agarró el partido de Tallien, de Legendre y de Fréron, que fueron los que se quedaron con el poder. Escribió contra ellos, perdió su empleo, lo persiguieron, tuvo que ocultarse, y otra vez lo acusaron de conspirador, fue denunciado y proscrito en 1795. No se aquietó su ánimo. En 1797 hizo una crudísima oposición al directorio, que para deshacerse de él, le aplicó la ley contra los extranjeros sospechosos y lo mandó a Suiza. Buscó refugio en la casa de campo de una antigua amiga, que era Madame de Stael. La había conocido en los salones de tertulia de Madame Necker en París. Ella le brindó hospedaje, pero con escasas muestras de cordialidad. Bueno, a los pocos días se pelearon. Él se vengó de ella con espantosas murmuraciones que no vienen al caso. Y cuando la revolución de 1820 abrió las puertas de España a los afrancesados, Marchena volvió a Madrid muy esperanzado de ver premiados sus antiguos servicios a la causa de la libertad, pero nada logró. Aquel antecedente de haber sido tenido por traidor a la patria le cerró todos los caminos. Los mismos afrancesados huían de Marchena, cuyo radicalismo político y religioso bastaba para comprometer cualquier partido al que se afiliara. Así que lo dejaron morir en el abandono y la miseria. Y ahí murió en 1821 este simpático revolucionario que tenía sentido del humor, que era un buen preso, y nada más.
Nada más, y que además, digamos que la vida de un hombre así, Alejandro, no se mide solamente en el qué dirán de las dos o tres semanas que dura la existencia de un hombre, sino en el qué dirán de los siglos. Y Marchena, quizás astutamente, optó por ese partido que era el de la posición políticamente correcta ante la historia. Es decir, aquel que se indignaba ante el exceso de nacionalismo, esa cosa brutal que se oponía a la Revolución Francesa. Tengo para mí que uno que tiene la suerte de poder mirar esos momentos decisivos de la historia con un poco más de distancia y de tranquilidad, quizás también lo viera a Marchena como un traidor, digo, no mereciéndose la cárcel y la guillotina, sí como un traidor a la patria, porque la patria no está allí donde están las bellas ideas, la patria son las bellas ideas, tengo para mí, digo, y lo digo con respeto del abate, anda al abate, la prisión. Estaba pensando también que es curioso el trayecto que hace Marchena, según usted contaba, nombra Gibraltar. Gibraltar es una especie de capricho del Tratado de Utrecht, donde los ingleses hacen como siempre, le dicen a los españoles, bueno, mira, esto para mantener la fiesta en calma, dámelo a mí, te lo cuido 30 años, después te lo devuelvo. Esto fue en 1700 y pico. Y una vez más, allí donde está Inglaterra, hay una causa de la libertad comprometida. Marchena sabía a dónde estaba huyendo. Estaba pensando después en otra chica que usted nombró ahí, que es Madame de Staël. Madame de Staël es curioso porque fue una de las pocas mujeres que lograron decir más que la frase final. Madame de Staël hacía chistes todo el tiempo. Por ejemplo, en la época de Napoleón le preguntaban por qué los hombres optaban más por las mujeres bellas que por las inteligentes. Ella decía, mire, Marqués, seguramente porque hay menos ciegos que estúpidos. Y entonces iba contenta. Y cuando ya se había puesto de moda vapulear a Napoleón Bonaparte, cuando estaba a punto de coronarse emperador, recuerdo un bello diálogo en que todo el mundo sabía que ella era antibonapartista. Y estaban todos hablando pestes en su propia casa. Y en un momento los mandó callar a todos y les dijo, tan insignificante ha de ser ese tipo que la mejor nobleza de Francia se ha pasado la noche hablando de él, tengo mis sospechas. Hay quienes dicen que se acostó antes con Napoleón antes que con Marchena. Ni sabía que había salido con Marchena. Pero hay una especie de vuelta final. En esto, la cárcel en esos tiempos antecedía claramente a la muerte. Uno se ganaba una parte de muerte en la cárcel. Y recuerdo una historia arábiga, tanto católico en el medio, bien algún musulmán perdido, en que cuentan que un camello y una mula iban discutiendo, porque la mula estaba muy indignada y le decía, ¿cómo sos vos que sos tan aparatoso? Y le decía, para ir siempre al mismo pasito y qué sé yo. Y yo que, en fin, tengo más fuerza, siempre me tropiezo. Y el camello le dijo, lo que pasa es que yo miro para arriba y lejos. Y vos estás mirando siempre el lugar donde vas a pisar, siempre midiendo. Y esa mezquindad es la que finalmente te hace tropezar. La mula dijo, ah, qué bueno, qué bueno. Y cinco pasos después se había olvidado lo que habían dicho y seguía mirando hacia abajo. Claro. Digo, tengo para mí entonces que, frente a este tipo de cosas, ¿qué pide un hombre en el momento culminante del cariño y de la justicia? Ciertamente, hay cosas que uno pretende. Si uno fue muy vapuleado en la vida, quiere ser dejado de lado por la historia. Si uno se creyó malo en la vida, quiere ser perdonado. Sospecho que, a la hora de los bifes, un hombre como este habrá sabido decir, para escarnio de todos los demás, y aún con su condición de traidor, que no me gusta, pero sí la de insistente, para mí, ni perdón, ni olvido.
Y olvido, ya que no perdón, es el tango que va a cantar nuestro querido Charlo. Adelante.
Si pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. pero no importa para mí que lo he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, Olvido.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Hay otra manera de empezar el día. Informarte con inteligencia.
De 6 a 9,
La Otra Mañana con Enrique Vázquez.
De ocuparte de lo importante.
Salir de casa con una buena noticia.
De 9 a 12,
La Mañana de Mónica y César. Con Mónica Caen-Danvers y César Mazzetti.
Y de ser independiente.
Estar del lado de la honestidad.
De 12 a 14,
Secreto de Sumario con Darío Villarruel.
Otra manera de entretenerte.
Respirar aire fresco.
De 14 a 17,
Aire de Tarde con Cristina Pérez.
Y de trabajar en serio,
divertirte con lo que haces.
De 17 a 19,
Vuelta y Vuelta con Diego Scott y Diego Iglesias.
También de comprometerte,
seguir a tu equipo a todos lados.
De 19 a 21,
Fox Sports en AM del Plata con Sebastián Viñolo.
Y de hacer un resumen del día,
una cena con amigos.
De 21 a 23,
Piso Compartido con Sandra Capel, Martín Reich y Claudio Alvarenque.
Otra manera de vivir la vida.
Imaginar que todo es posible.
De 23 a 24,
El Pez Náufrago con Tom Lupo.
Y de tener poder,
disfrutar de las buenas historias.
De 24 a 2,
La Venganza Será Terrible con Alejandro Dolina.
Te dar una primicia.
La última noticia es que empezamos un nuevo día.
De 2 a 4,
Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
De 4 a 6,
Llega el Día con Mario Giorgi.
Incluso hay otra manera de ser fiel a vos mismo.
Animarte a escuchar voces nuevas.
Viernes, de 21 a 23,
Mi Otro Yo, con Gastón Pauls.
Y otra manera de contar lo que pasa.
Sentir que informar es comunicarse.
Radio Noticias del Plata.
Premio Éter al Mejor Informativo. Hay muchas formas de hacer radio, pero nosotros elegimos hacerla a tu manera, porque no es otra AM. Es del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 2 décimas, humedad 97%. El próximo martes comenzarán a debatir la expropiación de la ex Chicona en diputados. Será con un plenario de las comisiones de asuntos constitucionales, presupuesto y legislación general. La intención del oficialismo es que ese mismo día la iniciativa obtenga dictamen de mayoría y sea tratada el miércoles en una sesión especial. Este fin de semana no habrá diarios ni revistas. El sindicato de los canillitas ratificó el paro que afectará las ventas en Capital y Gran Buenos Aires. Otorgará mayor protección al joven detenido por asaltar a Babi Etxekopar en marzo pasado. Lucas Vázquez tiene 18 años y era menor en el momento del ataque en el que el conductor y su hijo resultaron heridos. La OEA trató la amenaza del Reino Unido contra Ecuador. La convocatoria surgió después de que el gobierno de Rafael Correa le otorgara el asilo político a Julian Assange, pese a que Inglaterra amenazara con intervenir su embajada en Londres. El cielo se encuentra algo nublado con neblinas, temperatura 14 grados 2 décimas, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco y el azul. Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Salta es una provincia llena de provincias y siempre te está esperando. Salta, tan linda que enamora.
En Paparazzi, traición, romance y escándalo. El noviazgo de Tinelli y Valdés conmocionó a la farándula. Ortega, deprimido y enojado, se fue a los Estados Unidos. La buena relación entre las familias se rompió en mil pedazos. Marcelo rompió códigos o se dejó llevar por el amor. El lío de Moria, pagó 50.000 de fianza y quedó libre, pero la causa sigue. Puede ir presa. Todos los detalles. ¿Qué cambio de look? Ventura se rapó. Le queda bien. Además, en los planes de Brandy, Calamaro y Micaela Breque. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera.
En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
¿Sabés lo que hacen Marcelo, Magdalena, Nelson, Luisito y tantos otros antes de ir a trabajar? Igual que vos, escuchan esta radio para saber lo que pasa en el país y en el mundo, cómo está el tiempo y cómo se viaja. Es la verdad, aunque después te digan otra cosa.
Llega el día en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Señoras, señores.
Gracias.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Ah, qué importante.
Nuestra habitual sección destinada a la salud en general. Hoy vamos a proponer, como hacemos muchas veces, alejarnos de la medicina tradicional, uh-huh, evitar gastos inútiles en médicos y otros farsantes, uh-huh, recurriendo a las cosas que tenemos en nuestra casa. Podemos arreglarnos con los elementos que tenemos en el domicilio, uh-huh, algún preparado de hierbas, son remedios naturales para aliviar los dolores más comunes. ¿Cuáles son los mejores dolores?
¿Cómo los mejores?
Los dolores más comunes, más populares. Tenemos acá una lista de dolores y la forma de calmarlos sin gastar dinero. Tanto sus dolores como los de su esposo, sus hijos, sus vecinos. Basta de prepaga, basta de dejarse robar, señora.
Si la salud va y viene, señora, por favor.
Primero, dolor de cabeza.
Ese sí.
Ay, bien. El dolor de cabeza es el dolor que se siente en el interior del cráneo, señora. Qué cosa. Suele estar provocado por el cansancio. Yo me canso y enseguida me duele la cabeza, señora. O también por la tensión, el estrés. Aunque también puede ser un síntoma de enfermedad cerebral.
O sea, todo.
O sea, puede ser cualquier cosa, señora.
Sí.
O también ajena puede ser. La fiebre puede ser. Los remedios naturales sugeridos son los siguientes. Atención,
anótelo,
señora.
Por favor.
La infusión de caléndula, también llamada culo de vieja.
¿Y de dónde lo saco?
Es bueno. No sabe lo contesta.
Está indicada en dolores provocados por las cervicales. Usted cuando le parece que el dolor de cabeza se lo provocan las cervicales, recoge esta planta que es muy popular.
Sí, vamos.
Es anaranjadita y redonda como si fuera una caléndula precisamente. Y las hace hervir y se hace un té. Tiene un sabor espantoso.
Yo no lo tomo, pero
no me recuerda quedo nada.
Puede que le provoque náuseas, pero tampoco le va a curar nada. La infusión de lavanda también, de lavanda oriental, sirve para descongestionar el área craneal y para moderar la presión sanguínea en la zona, en todo el, donde usted vive.
Las vacas,
La cabeza.
Y esto, santo remedio.
No, espere, ¿qué santo remedio? Usted habla...
Listo, ya está.
Habla ligeramente.
Vamos a otro dolor, señora.
El dolor de cabeza.
Se me pasó.
Ya está, ya fue.
Se me pasó.
Hay dolores distintos.
Se me pasó. ¿Cuánto va a estar con el dolor de cabeza, señora?
Tenía cefalea, migraña, ¿qué tenía usted?
Guardate, el dolor de espalda es el que viene segundo.
Sí, 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 pero es el que le da dolor de cabeza.
En la espalda pueden surgir dolores vertebrales.
Sí.
Ay, musculares. Ay.
De la señora.
De ciática. Ay, lumbago. Oh, sí. Tensión nerviosa. También los problemas de páncreas, riñón,
¿cuántos recuerdos?
O vesícula biliar, se transmiten todos los días a las 0 horas, desde aquí, desde el multiteatro.
Antes por Del Plata.
En forma de dolor, dice aquí. Para aliviarla, o para aliviarlo, pruebe con estos remedios, señora.
¿Cuál es?
Con esto. Masajee la zona dolorida.
¿Pero cómo se la va a masajear?
Con aceite de oliva.
Ahí está.
Usted va a la cocina, se pone aceite de oliva en la mano.
Viejo.
Y se masajea la espalda. Como no va a poder.
Por eso le duele.
Dígale a un conocido.
Sí. Pero la vieja no tiene un conocido, discúlpeme.
Que se la masajee.
¿Qué le va a decir?
Hágase masajear por un tipo.
Bueno, pero...
Claro.
Usted tiene que tomar sesiones de masoterapia.
No, un tipo dijo.
Con aceite.
Un tipo, señor. Soy una vieja.
Bueno, pero...
Buen hombre.
Escúcheme, señora. Usted no me sabe señalar bien a dónde le duele.
¿Dónde
en la espalda. Dice...
Qué asco.
Toalla caliente...
Así me llaman.
Colocada en la parte baja de la espalda, también llamada...
Caléndula. Oh, me está yendo.
También le va a ser bien. Después.
¿Cuánto tiempo me la tengo que dejar?
Por lo menos 2 días.
Sí. A su edad, señora.
Bolsa de agua caliente y fría. En la zona afectada, señora.
Como fría.
Sí. Haga todo eso que le dije.
¿Cuándo hay que aplicar calor y cuándo hay que aplicar frío?
No se sabe.
¿Cómo no se sabe? No veo que le dicen a veces.
Un rato calor y un rato frío. No veo nada con estos anteojos.
No, está. ¿Dónde dejó los otros?
No sé.
Caléndula.
No sé.
Bueno, use estos.
Eran entonces. Muy nuevos los otros anteojos y muy buenos.
Sí.
Los compré ayer. Bueno, no importa. Otro dolor. Este dolor de espalda. No me gusta.
Pero es uno de los más populares.
Dolor de estómago.
Ese es un dolor muy popular. Sí,
ese lo provoca muy el popular. Dolor de espalda.
A ver, vamos a ver cuál es. Esta molestia.
¿Cuál?
Esta.
Ya me parecía.
Suele responder a indigestiones tras comidas.
¿Tras comidas?
Tras comidas abundantes. Pesadas. En especial salsas. Picantes, alcohol o café. Otras veces.
Ay, bueno.
Sí, discúlpeme, se me puso la voz finita.
Ya se puede sacar la almohadilla.
Sí. Otras veces indica la presencia de lesiones en la pared. En la pared.
No, espera. Así vas a aprender con lesiones en la pared, atorrante.
La pared de, en el Mondongo, ¿sabes?
Sí, en el barrio del Mondongo. La pared en la pared del estómago,
claro.
Gastritis, úlcera, pulsera debe ser,
úlcera,
le falta la P acá, y también puede deberse a tensión emocional o nerviosismo.
Sí.
Estos tratamientos, no, claro, para mí el dolor de estómago, buenas tardes,
sí, ¿cómo le va?
Escuché la conversación. Y como justo tengo dolor de estómago,
sí.
Quise intervenir.
Está muy bien.
¿Sabes cómo me duele el estómago?
¿Cómo?
No, nada, como que me duele mucho.
Ah,
gracias.
Le duele, no, pero espera.
Me voy a retirar porque me está doliendo mucho.
No, pero le duele la boca.
No, me duele el estómago. No, me duele la... al contrario, me duele el estómago.
En la boca del estómago le duele.
El estómago no tiene boca.
Sí, señor.
Escúcheme.
Acá arribita, entre el estómago y el esófago.
Sí. ¿Cuál sería el esófago, señor?
¿Qué tal fue la boca?
Donde usted tiene la rosca, digamos.
¿No?
¿Eh?
se confunde. Usted no me conoce.
Se lo voy a explicar así. El estómago tiene...
Sí, doctor. Mire, justamente, qué suerte. Pues yo no quiero ir al médico. Hace mucho que no voy.
Bueno.
Pero si me lo encuentro en la calle, bueno.
Mire, el estómago tiene una parte superior...
Sí. Ay, a ver.
Llamada boca del estómago. Que tiene como una rosca en donde está encajado el esófago.
Llamado el rosquete.
Claro. Sí. O caléndula.
Sí.
Y por ahí le entra el alimento, vamos a decirlo así.
Sí, la primera.
¿Cómo lo va a decir? Si no.
Quizás me falta alguna pieza.
Sí. La de atrás, sí.
¿Y entonces?
Bueno, en esa zona se alojan las emociones negativas.
Ah, con razón.
Entonces le duele. ¿Qué le duele?
A mí nada.
Sí, me dijo que le dolía el estómago.
Ah, sí, sí.
Ah, bueno. ¿Sabe qué es eso? El desamor.
Sí.
La envidia.
¿La qué?
La envidia.
Ah, la envidia.
El chorizo colorado.
Los malos pensamientos.
¿Míos o de los demás?
Bueno, el estómago es suyo.
Y pero la envidia no me voy a envidiar yo mismo.
No, pero
si la envidia fuera dolor de estómago,
estar loco para envidiarme yo mismo.
Claro.
¿Puede tener uno autoenvidia? Qué raro
si
sería.
Si tiene amor propio.
Esa es una enfermedad nueva, la autoenvidia.
Sí, claro. Autoenvidia esquizofrénica.
Qué bronca me da, me saqué la lotería.
Sí, sí. Y no me la merecía.
Porque no me lo merezco.
Claro. Si me hubiera tocado a mí.
Tendría que haberme tocado a mí.
Si usted tiene muy a menudo esos pensamientos, se le va a ulcerar.
¿Qué cosa?
La boca del estómago.
No, mire, no, yo no creo eso.
No es una religión esto.
Es psicológico el estómago, sí, señor.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Otra persona.
Ah, ¿cómo le va? Qué parecido al anterior.
Soy de la idea...
¿Sí?
Soy de la idea de que todas... No es un invento mío. Me lo dijo un cuñado. Un momento. Debe ser justamente mi cuñado.
No lo deja mentir.
Debe ser mi cuñado.
¿Y qué le dice? Que está... Dígale que no lo envíe.
No le diga nada, Alberto, que vale.
Sí, mi cuñado me dijo.
Pero basta, señor.
Es otra vez mi cuñado. Me dijo.
Por si lo escuchaste.
Me manda mensajes muy largos y muy hermosos, mi cuñado.
Sí.
Porque él es muy poético.
Ajá.
Me dice, mira, toda enfermedad es la mente.
Sí, la mente.
Es mental.
Claro.
Es todo psicológico.
No, bueno, todo no.
Todo.
No, bueno,
por lo
quizás
que crees...
está... pará, loco.
Quizás está predispuesto.
No, Rolón se llama.
Ahí está, sí.
Todo lo
¿Ahora su cuñado?
Sí.
Teatro de medianoche. Bueno,
Todo es uno.
Sí.
Pensás en una cosa triste, ponerle.
Sí.
Ay, ¿no es cierto? La finitud.
Mm,
ay,
sí.
Nunca logramos lo que queremos.
Mm, sí.
Ay, ¿de dónde vamos? ¿Para dónde venimos?
Todo es la finitud igual.
Ay, todo eso.
Sí.
Cuando quería acordar al rato, ¡ay! Me duele el estómago.
No, bueno, no.
Hiciste una úlcera, así.
Sí. Sí, el paciente hizo una úlcera.
Sí. Mirá cómo...
Por eso dicen, estuve con un paciente que me hizo una úlcera. Sí.
No se la hizo.
¿Cómo se la hizo? Sí. Así hablan los médicos.
Sí.
Sí. Hizo un infarto.
¿Se angustió o hizo...?
¿Hizo o se hizo?
Sí.
No es lo mismo.
No, claro.
No es lo mismo. Hizo un infarto.
Pero nadie dice...
Se hizo un infarto.
No.
Los niños dicen, yo hice encima, ¿no, niño?
Claro.
Los médicos no dicen, se hizo un infarto esta mañana.
Hizo un infarto.
Claro, hizo sí, hizo, porque bueno...
Hizo una, qué sé yo...
Pero eso sí, porque desató un síntoma.
No desató, desató un nudo, pero hizo un infarto. Dice, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Usted es el mismo?
¿Eh?
¿Es el mismo?
No, soy el doctor Fasolari.
¿Cómo le va, doctor? Mire, a mí me salió una reacción.
¿Cómo le salió una reacción?
Hizo un eczema, papito. Exacto.
No, pero ¿qué? ¿Se hace?
Eso no es un lenguaje que no. Yo sepa entender.
¿Cómo?
Le salió una reacción, ¿no?
Sí.
Le salió un grano, en todo caso.
Claro.
No, pero mire.
O.
Es toda una mancha.
Una reacción.
No es un herpes. Esto. No. ¿Por qué? O un hongo.
No, no.
No, no. No.
Porque hay una.
¿Cómo lo detengo?
No, mire, hice un mutismo.
¿Es un arpa qué?
Un herpes.
¿Un herpe? Un herpes, sí.
Sí.
Herpes me parece que son unas rayas que a uno le salen alrededor claro. Del estómago
sí.
Y dan la vuelta y cuando se juntan, se murió.
La culebrilla.
No, señor.
Es la culebrilla. También llamada culebrilla.
Sí, señor.
Eso es verdad. La gente no lo cree, pero es verdad. Yo me recibí en una universidad
sí.
Así de doctores muy populares.
No, no en una universidad de doctores
populares.
Sí.
Y ahí lo primero era que creíamos en todas cosas.
No, pero no
creíamos
es creer.
En la piojera, por ejemplo. Atrás del cogote uno tiene un depósito de piojos.
Sí, señor.
Cuando se revienta, te ataca en la cabeza.
Y más bien.
No, señor, la pediculosis ser, es otra cosa.
Eso. Es eso la pediculose.
No, es eso, señor.
Pediculose, efectivamente, así se llama.
Vulgo piojera.
Y...
No, ahí está. Che, ahí estamos haciendo radio, está? Viejo. Silencio. Encima se le cayó
silencio.
Como se conoce que, viste.
Una cosa que me revienta de los teatros, que cuando vos estás en el vestuario y se te cae en el vestuario, en los camarines,
sí,
se
sí.
Te cae algo, y se aparece el tipo... Me miro, como si en el escenario estuvieran haciendo andá a saber qué cosa y están haciendo giladas igual que esta. ¿Qué perdimos? Se le cayó algo al tipo. ¿Qué perdimos? ¿Qué se alteró? A ver, tírelo de nuevo.
Era mejor.
Bueno, todas esas cosas. Entonces, lo que le acabo de decir, que no me acuerdo.
No, qué fue la Universidad Popular y la pediculosis.
La culebrilla, ¿cómo se cura? ¿Te crees que algún medicamento? No,
hay,
tinta china.
No está tipificado la culebrilla como ninguna enfermedad. No figura.
Hay
en los
que
manuales.
Llamar a una bruja.
A una vieja.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy una señora.
Sí, ya la veo.
Una señora en el sentido bruja. Cuando yo conozco una señora que te mira y te
sí.
Saca todo. Soy yo.
A ver, sáqueme.
Bueno, le tengo que leer la borra de, la borra del mate.
La borra del...
Pero si yo no tomo ni mate ni infusiones eso. De ninguna índole.
Entonces nunca le van a leer nada. Ah. Pero yo mirándolo así, ya le digo, usted tiene un asunto entre manos.
No. Bueno,
es un milagro.
Usted tiene un problema. ¿Tiene un problema? Tiene un problema. ¿Va a viajar próximamente?
Bueno, no, viajar que al exterior, dice usted. O...
¿Va a viajar?
Y viajar, sí, me tengo que
ajá,
ir.
¿Viste? ¿Viste? Bueno, es increíble.
Hay un viaje entonces.
No, bueno, pero si viajo, vivo en Benavides. No,
es increíble, yo no dije nada.
¿En su vida hay una mujer?
Sí,
ya bueno, me pone la piel de gallina.
Mujer en su vida, cállese.
No.
Sí, ya hace rato que hay una
hay
mujer.
Hay una mujer en su vida.
Sí.
¿Vive lejos?
En Benavides, le digo.
Vive lejos.
Sí, bueno, se lo había dicho.
Todo.
No, pero ¿qué me sacó todo?
Vos mirá, creer o reventar.
¿Tiene problemas?
Sí, porque yo le digo,
ay,
bueno,
mirá.
Sí. Es que tengo unos mareos, vengo por los mareos.
Es una
¿tiene, ¿usted tiene mareos?
Sí. Exactamente.
Basta, no le puedo decir más. Porque...
No, pero ¿cómo que si no,
no
me dijo
mirá,
nada?
Mirá cómo se puso, pobre mujer. Porque se absorbe todo. Eso.
¿Cómo? Porque a mí el mareo me viene en algunas circunstancias.
Sí, claro.
Claro, no va a estar mareado todo el tiempo, sino...
No sé,
¿sabe qué pasa? El que está mareado todo el tiempo, no se da cuenta que está mareado. Cree que la vida es eso.
Como los marineros.
Yo me mareo cuando me acosan con preguntas, mi señora me pregunta todo el tiempo de dónde estuviste, qué vas a hacer, dónde vas
son?
A ir, cómo vamos a pagar el alquiler, y ¿a usted le pasa algo?
¿Eh?
Digo, ¿me está escuchando, señora?
No. Ya está, terminó la vuelta prontito por los...
¿Cómo terminó la vuelta?
Bueno, mire,
no me curé
tarde,
nada.
Es muy tarde, mire la hora que...
Sí, igual los del trío rompieron algo ahí atrás, sí, no sé si todo. Tienen instrumentos.
¿De qué estábamos hablando en realidad? Ah, de los mejores dolores. Último
sí.
dolor.
¿Usted cuál prefiere? Si le dan el...
Claro, estrés. Vamos a... El dolor de oído.
Es tremendo.
El dolor de garganta. No está el dolor de muelas.
Es el de oído, lo que pasa es que lo sienten las muelas, se extiende el
hasta
dolor
la
de
rodilla
oído.
Me
lo mismo si me dijera que el dolor de cabeza es el de estómago, pero en la cabeza.
Sí, ¿no veo que le dice? La vieja le dicen, es el estómago, te duele la cabeza por lo que comiste.
A mí, yo prefiero el dolor de muelas, porque ahí se ve el hombre.
Bueno, sí, pero...
Ahí se ve el verdadero hombre. Yo sabe lo que hago, cuando me duele una muela me la saco, pero no voy al dentista, ¿eh?
Bien.
¿Y a dónde
yo,
va?
Me ato la muela con un cordel.
Sí. Es una locura.
Un cordel, sí.
¿Qué está por hacer?
Muy bien. Y la otra punta la ato en el picaporte de la puerta y me siento a esperar que venga alguien.
¿Alguien...? ¿Alguien que le cierre la puerta? ¿En ese caso la dejó abierta?
Claro, de eso me di cuenta porque la puerta se abre para adentro. Claro. Y yo tengo que abrir la puerta y no sirve.
Lo primero
hay
veces,
que claro. Sentarse en otro lugar.
Claro.
Hay que sentarse en el patio.
Afuera de su casa, de silla, en el palier.
Con la silla al revés, como se sienta sí. un hombre de verdad. Y esperar que...
Como se sienta Alejandro Apo.
Claro, claro. Sí. Esperar que alguien mueva la puerta o algo... O cierre la ventana.
Ay, sí, pero no se le sale así la muela, ¿eh?
No.
No hay manera. No. Primero que...
La muela no sale muy fácilmente. Mire, a mí me arrastró una camioneta.
Ah.
Yo me senté en la puerta y até, así, y até al paragolpe de atrás de la camioneta 40 allá en Casero, ¿no?
Ah, sí.
Me senté tranquilo. Por ahí no se iba 40, ¿no? No le arrancaba, yo tengo tanta mala suerte que no le arrancaba la camioneta. De un dolor de muela que estaba en un grito. Llega 40, yo... Encima, yo no le dije nada a 40 porque... Y viene y encima me da conversación.
Oh, pero qué mal.
¿Qué le pasa? Me dice. Pero no me la muela, qué sé yo. Me dice, ¿sabe lo que tiene que hacer? ¿Qué le dice? Y se ata un hilo y lata la puerta. Sí, ya lo sé.
Pero no, eso no va.
Bueno, hasta luego, hasta luego. Vale, da marcha la camioneta, no arranca.
Oh.
Y me dice... No, no me da un empujón. Y yo lo tuve que empujar.
Pero eso sí que no tener suerte.
Con el hilo, ¿no? Salió y no arrancó, no arrancó, hasta que arrancó.
Ah,
arrancó y cuidado, estaba tan arraigada la muela,
sí, sí,
que
no se alejaba.
Me estiraba y me arrastraba la camioneta. Y por ahí me arrastró casi hasta kilómetro 18, ¿no? Y por ahí lo veo que me mira por el espejito y se da vuelta y me dice, ya arrancó.
Barrilete cósmico.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava. UI 33999242109.
Los viernes a las 21, Gastón Pauls está en Del Plata.
Santiago Mayor es redactor editor de marcha.org.ar. Es estudiante de sociología en la UBA. Hace años que se dedica al periodismo.
La verdad, ¿es algo a lo que llegás? ¿Es algo que existe?
El asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Al día siguiente, la verdad fue para Clarín que la crisis había causado dos nuevas muertes. La verdad es que la movilización social, sumado al trabajo de periodistas y fotógrafos, dio vuelta esa situación. Y no dependió exclusivamente de los medios, sino de una realidad social que estaba en constante movimiento y obligó a revelar esa otra verdad que había sido ocultada.
Mi otro yo. En Del Plata.
con Gastón Pauls. Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de agosto a las 22 horas a Ariel Ardit, Orquesta Típica.
Yo soy del barrio de
Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Ariel Ardit, Orquesta Típica, los viernes y sábados de agosto en el Tasso. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Radio Noticias del Plata. Publicitario. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados, humedad 97%. El gobierno nacional anunció una fuerte caída del delito en la zona sur porteña. La ministra de Seguridad además reveló que se sumarán allí a partir del lunes 300 gendarmes. Nilda Garré también adelantó que el lunes se inaugurará el último centro de monitoreo con 1.200 cámaras en la ciudad. El gobierno de la ciudad continuará denunciando en la justicia a los metrodelegados del subte. María Eugenia Vidal confirmó que mantendrán la solicitud para que se les retire la personería jurídica por desoír la conciliación obligatoria. En tanto, el titular de los metrodelegados dijo que denunciarán a Macri ante la Organización Internacional del Trabajo por atacar al gremio. Corrientes demandará a la Nación por una deuda de casi 1.000 millones de pesos. El gobernador Ricardo Colombi confirmó que reclamará por el 15% de la coparticipación federal retenido para el ANSES y por fondos atrasados de otras áreas. El gobierno chileno calificó a las ocupaciones de colegios como actos de violencia. El desalojo de establecimientos en Santiago dejó 139 detenidos, de los cuales 94 son menores de edad y 38 son adultos. El cielo estará nublado con neblinas, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Ya salió para ti Anticipo Colecciones. En versión tradicional o pocket, 516 páginas con las consignas de la próxima temporada. Mucho color, brillos, estampas y texturas para empezar a palpitar la primavera y el verano 2013 que ya invade pasarelas y vidrieras. Para ti Anticipo Colecciones, ya está en tu kiosco. Reservala.
Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza, la venganza será, terrible. Será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La Venganza. La venganza será terrible. Será terrible. Después, no digas que no te avisamos.
¿Querés que tus próximas vacaciones sean perfectas? Vení a Apart Hotel Rotuí en San Martín de los Andes. Te estamos esperando con una propuesta a tu medida para que pases unos días inolvidables. Entrá ahora mismo en www.rotui.com.ar y empezá a imaginarte junto a tu familia en este lugar mágico. Elegí Rotuí en San Martín de los Andes.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Se cantará.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro, ahora con mensajes de la gente que está aquí. Por fin pude venir a verte al teatro. ¿Cuándo salen las vedettes con las plumas? Pregunta el Oriental 34. Es más eficaz si dice Álvaro, el 34º Oriental. Muy bien, Álvaro. Negro, te bancamos los chicos del Centro Cultural Alas del Sur, Sarandí, Avellaneda.
Un beso a mi amiga Ailén, a quien quiero mucho, y otro muy especial a Lola, que el sábado cumple años, dice alguien que no firma.
¿Sí? Venimos de Avellaneda, somos de los descamisados militantes, y creemos que su programa desagrada potencialmente. Bueno, vinimos a decírselo personalmente. Bueno, bestias irracionales del kirchnerismo contemporáneo, firma. Bueno, muchas gracias.
Bueno, no sé si agradecer. ¿Dónde subtitulado el...?
¿Cómo?
Degrada potencialmente la estancia del mojón. Somos de Uruguay. Avisale a mi mujer Carolina que estamos en el teatro que está a la escucha. El teatro no, Carolina. Saludos a Javier de Nazaret, que antes se llamaba, y a Lorena de la Inspección del Trabajo. Dicen Gonzalo Álvaro, que es el 34. ¿Dónde están?
Nuevamente, allí.
Ahí está, ahí está. Y Guille, finalmente. ¿Eh?
Ariel de Posadas dice, Dolina, por favor, mándenle un saludo a mi tesita
preferida. Y bueno, así
preferida.
Será. Si hemos de desagradar, desagradaremos.
Hay tradición en eso. ¿Eh? El programa este tiene tradición en eso.
Este programa tiene tradición de desagradar. Así que desagradaremos.
Dolina, un abrazo grande del Corso Triste de la Facultad de Arquitectura. Sí, me imagino. Taller Sudamérica.
Algo se está.
¿Dónde están? Ahí está, mire.
Sí. Sí,
¿tienen entrega o no? Porque ¿ya? Siempre los de arquitectura tienen entrega.
Algunas noches más que otras.
Claro. Sí, me dice que sí.
Bien. Muy bien, vamos a saludar.
Nosotros no le desagradábamos mucho a Kirchner.
No, nada.
A muchos kirchneristas sí. Y a ningún peronista.
Ah, eso está mejor, claro.
Eso está mejor.
Sí, yo a veces no distingo algunas cosas.
Sí, eso es así. A veces no distingo, sí, yo tampoco. Pero ¿qué? no me importa, no ando preguntando. Sí, siempre estamos donde tenemos que estar.
Sí. Sí, y en todo caso, además, está bueno que si uno hace un chiste, haga un chiste que se note que es un chiste. Si uno provoca, digamos...
Sí. Aquí estamos dice... para aguantar a aquellos a quienes desagradamos. Sí, quiero decir, cuando alguien le dice a otro que le desagrada, es para actuar en consecuencia, y aquí estamos. Eso lo aprendí en el peronismo y en el kirchnerismo.
Sí, pena que no puedo decir nada más, pero bueno. Quiero mencionar a nuestro productor de piso, Diego Tomás, y en heroica tarea para este programa de construcción, igual que la de Miguel Vincent, nuestro hombre en el sonido. Seríamos mudos sin la obra maravillosa de Vincent, ¿no?
Sí, señor.
10 pesos son.
Chámelo al sordo.
Sí, vamos.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Y el sordo, Arnaldo. Los integrantes del estrello sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maratina y Caco Dolina y su babosa Mariana. Y el licenciado pentacadémico Dolina. Bueno, a ver, ¿qué pedidos hay? ¿Todos estos chocolates son suyos?
¿Dónde? Son todos míos. ¿Dónde vas a tocar?
¿Dónde están los chocolates?
No, los tienen acá. Dorio. Estelvina, sí. De Alberto Mastra. Ah, no, Estelvina es el tema que le pide aquí, otra que sea diferente a No la quiero más.
Pero otra de Alberto Mastra.
Sí.
Vamos a ver si sale. No sé ninguna de Alberto Mastra que no sea No la quiero más. Justamente ya debe estar harto de escuchar No la quiero más. Vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910, cuando las damas se metían de viniñaque y se cubrían del rostro hasta los pies, cuando mi viejo se dejaba la patilla, cuando el bigote daba corte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencilla. ¿Y entonces?
No.
El cuello alto y la corbata de plata. ¿Dónde están, dónde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tabla del rosarino, tablada, ¿dónde está? ¿Quién lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió.
lo mismo que el suizo, lo mismo que el perro. ¿Dónde estará? Te cantará, te llorará igual que yo.
Qué lindo que
era, un compositor muy raro, muy guitarrista zurdo, muy
es bien guitarrero, la canción esta es bien guitarrera. ¿Eh? Es bien guitarrera esta canción.
Sí, muy inspirado era Mastra, muy inspirado, hacía letras y música. Tenía un trío además, cantor. Bueno, discúlpele, si lo ensayo uno o dos veces lo puedo cantar mejor y en un tono más agudo probablemente.
¿No? Lucirá mejor el Miriñaque, le dijeron por la calle.
Bueno, gracias por pedir eso.
Para Marcos le piden una lágrima, maestro.
¿En qué tono hace usted una lágrima?
Podemos hacerlo en sol, en fa sostenido, en sol.
En fa sostenido, o en sol.
Hágalo en sol, pero va a tener que gritar.
Cuando rodó el gota cristalina sobre su falda, lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya vuelta la ilusión. Porque galán, después de tantas citas, le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida mil. Le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir mil noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, miró esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ya lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió.
Podemos ir pidiendo algo para el trío, maestro, si le parece.
Sí, por favor.
Bueno, aquí alguien que lo conoce al trío pide más que nada.
Bueno, queremos lamentar una lesión que ha tenido la babosa recién.
Discúlpeme, pero no me la toque, por favor.
Fue el ruido que todos los oyentes
del mundo,
de una punta a otra del país, escucharon.
Está partida prácticamente la babosa.
Le puede pasar a cualquiera. ¿A quién no se le ha caído la babosa alguna vez?
Sí.
A mí, haciendo tanto
a usted
ruido,
es la primera vez que le pasa.
Eso he dicho, sí.
¿Ah? Un, dos,
perdón,
tres.
¿Qué es lo que va?
Más que nada.
Más que nada. Ya me colgué con la babosa.
Y es mejor preguntar antes, en medio de la casa.
Que no en el medio.
Sí.
Que quiero
questo samba è l'anima, è che io quiero samba. E sti samba che mi son di marca tu, e samba di preto breu, samba di preto tu. Mais que nada, um samba como está legal, você não vai querer que chegue no final.
Porque ahora se le cae el micrófono.
Ah, sí.
Pero la babosa era el micrófono.
Está mal aspectado.
Qué rompidor. Se le está...
Bueno, cosas que pasan. Es la primera vez que me pasa.
No me lo vas a creer.
Pero le pasó todo junto. Mulof Kintyre le pide.
Esteban y Martín.
Ah, Esteban y Martín, eso es.
¿Alguien quiere sostenerme el micrófono?
Ni loco.
Sí.
My desire is always to be here, I'm all of the inside. Far have I traveled, and much have I seen, dark is the mountains with valleys of green, past faces, the sun sets on fire as he carried me back to
usted, que es una especie de amo del tío Tom de los instrumentos, no sé si me explico, le piden justamente para Patucho Cotton Fields.
¿Va? Un, dos, tres.
Baby, mama, rock me in the cradle, in the home, kind of whispered home. It was down in Louisiana, just about my from Texas again, in the home, kind of whispered home.
when the cotton balls get run, you can be very much up in a mold. The cotton fields back home. It was out in Louisiana, just about my protects are again in a mold.
Queda muy poco tiempo, maestro.
Ya debemos irnos, le digo, ¿eh?
Deberíamos irnos ya con el tema que usted decida. O
jóvenes, aquí le piden que... Le dicen que hoy ganó Liverpool.
Uno sin pandereta.
No le contesto.
Dicen que ganó Liverpool por la Copa Sudamericana.
¡Gol!
Y piden el himno.
El himno...
Quizás podemos retirarnos con eso.
Bueno, dale. Bueno, con pandereta. Rápido.
Son los colores del glorioso Liverpool. Vaina Daiva en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. Vaina Daiva en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
¡Adiós!
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, humedad 97%. La Secretaría de Comercio Exterior defendió las trabas a las importaciones. Beatriz Pailieri argumentó que son un instrumento que favorece la producción y el empleo. Lo dijo durante la convención de concesionarios de motos que ACARA realizó en Córdoba. El abogado de la mujer imputada en el caso Candela pidió que investiguen a la madre de la nena asesinada. Marcelo Maceo es defensor de Gladys Cabrera, la mujer acusada de haber mantenido cautiva a la menor de 11 años. Solicitó que Carola Labrador sea apartada como particular damnificada y se la investigue por presunto encubrimiento. Los colegios privados bonaerenses protestan contra el ajuste y amenazan con cerrar cursos. Las entidades que agrupan a las instituciones pagas de la provincia convocaron una marcha en La Plata.
Deportes.
Fútbol, el presidente de Boca admitió que aún tiene esperanzas de que Riquelme vuelva al club. Daniel Angelici dijo que los abogados están repasando la idea de la licencia y en el momento que Román quiera ir a jugar a otro lado lo hará a préstamo sin cargo y sin opción. El cielo está nublado con neblinas, 14 grados la temperatura, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento.